Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
En el episodio de hoy, Jorge, Diego y Alex repasan la historia de la amada u odiada silla Monoblock. Su éxito temporal y de inmensa difusión nos obliga a reconocer que es un icono del diseño. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta silla omnipresente?
Como líder mundial en la fabricación y comercialización de materiales decorativos para superficies, Formica impulsa las tendencias actuales y preferencias de diseño interior, ofreciendo un amplio surtido de superficies y texturas, funcionales e innovadoras, sin dejar de ofrecer sus características de alto rendimiento que la hacen única. La herencia y reputación de la marca se basan en la innovación, calidad y servicio. Formica lleva más de un siglo dando forma a espacios interiores residenciales y comerciales a través de la versatilidad y funcionalidad de sus productos.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estos episodios cortos donde Alex y yo platicamos de algún objeto, algún tema, algo que nos esté volando a la cabeza recientemente, y abrimos esta conversación también con todos ustedes para que nos sigan en lo que nos siguen en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para que también comenten y se sumen a la conversación. Bienvenido, Alex.
Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, JB?
Estoy muy contento porque el día de hoy traigo mucha energía y además, más de lo normal, y además vamos a hablar de uno de esos clásicos del diseño que todo el mundo, o sea, de Monterrey a Timbuktu, han usado, conocen, identifican, probablemente, o bueno, definitivamente es la silla más vendida de la historia, superando a la Tonet, superando a cualquier otra, y además es una innovación en procesos y materiales. Estamos hablando de la silla Monoblock, la silla de plástico blanco que es muy difícil rastrear su origen. Estamos hablando de como esta época donde empezaba la inyección de plástico, donde empezaba como esta inquietud de poder hacer una silla de un solo material.
Sí, pues digo, la silla, como decías, es la silla más vendida de la historia. Claro está que no es un único diseño y un único molde.
Pero sí, aquí tenemos una random que compramos ahorita. Jimena se lanzó a... ¿Dónde la compraste? ¿En la Soriana? ¿En el Home Depot? Pues se lanzó al supermercado y compró una.
¿Cuánto costó?
250 pesos.
Y está cara, ¿no? ¿Está?
Y aquí ya vemos que le metieron como de su cuchara y el diseño, ¿no? Y creo que también es un diseño que permite tener... Pues aquí estamos viendo mil y un fallas de la inyección de plástico.
Sí, es que también eso, o sea, creo que no sé si las originales, porque finalmente no vivíamos, no estábamos tan en contacto en esa época que salieron con ellas, pero las originales o por lo menos hay calidades dentro de la Monoblock, ¿no? O sea, la Monoblock como la ubicamos, creo que la más representativa tiene una densidad mayor de plástico, por ejemplo, ¿no? En la inyección se siente el plástico mucho más denso, se siente el grosor mucho más amplio. Y hay muchas versiones nuevas que pues ya se ahorran al máximo en la cantidad de plástico y son muy ligeritas.
Yo estoy seguro que esta de 250 pesos costó 2 pesos fabricarla. Entonces, o sea, al menos la inyección de plástico.
Sí, no, es impresionante la cantidad que sacan en serie con los moldes que que se fabrican es totalmente una locura lo que se va produciendo. Normalmente, bueno, para explicar un poquito, digo, es el proceso de inyección de plástico hoy en día, pues, es súper común, muy conocido, pero generalmente estas sillas tienen el punto de inyección en la parte de abajo, que es en la parte que está igual, lo comparte, en la parte del asiento por debajo, y ahí es donde inyectan la mayor cantidad de material. Ya hoy en día creo que tienen otros puntos de ingreso de los polímeros, y se esparce por toda la silla alrededor, ¿no?
A mí lo que me encanta de esta historia es que la silla Pantón, que ya hablamos de ella dos veces aquí, hemos hablado como de este recorrido de Bernard Pantón por poder crear la primera silla cantilever de un solo material. Uh-huh. Y así es como Bernard Pantón llega al plástico. No llega al plástico por usar, llega al plástico por la novedad, pero también por el reto de hacer la silla cantilever. Y al final, la silla Pantón fue como el primer monobloc, ¿no? Porque sí lo logró. Bueno, fue un viaje de 10 años que ya hemos platicado lo que uh-huh. se tomó para que pudiera salir el diseño comercial. Pero a partir de esos experimentos de poder hacer una silla de un solo material inyectada de plástico, fue que el diseñador francés Henri Maisonet tomó todo esto para hacer la silla Fautel 300, que buscaba hacer una silla muy económica, reducir el ciclo de producción a menos de 2 minutos, que también al final time is money. Y bueno, a partir de esta invención del 72, cada vez más y más fueron adoptando este proceso. Y yo creo que es un diseño que responde a un proceso, y por eso puede haber tantas variaciones y tantas, pues, falta de la silla original, ¿no? Y también al siempre hacer el reto de hacer la silla más económica, pues eliminas todo el tema de branding, eliminas todo el tema de darle una personalidad, uh-huh. y se convierte en un objeto genérico.
Sí, que este punto es tal vez uno de los, como en muchos productos, es uno de los que se convierte en un tema controversial, porque la silla monobloc creo que es uno de los estandartes o de los ejemplos más claros que tenemos de el diseño democrático, tal vez hablando por la facilidad de poderlo conseguir, ¿no? La facilidad con la que podrías tener una familia, podría tener 4, 5, 6 sillas disponibles a un precio extremadamente bajo. Como decías, ¿no? Estos ingenieros que fueron eficientando cada vez los procesos, pues creo que han alcanzado hoy en día una silla de estas, toma menos de 1 minuto inyectarla y poderla tener en enfriamiento lista para poder literalmente empacarse y venderse, ¿no?
Siempre una de las características, bueno, aquí podemos ver el grado del plástico, ¿no? Siempre en las piezas de inyección va a haber este triangulito que te dice qué tipo de plástico se está usando. Pero hay ciertas características. A mí lo que me gusta mucho de este diseño, o sea, obviamente, pues no es la Pantón y no es un clásico el diseño, pero pues es como esta ingeniería extrema, ¿no? Ya vimos que como el diseño viene de un ingeniero antes que un diseñador, ¿no? El tema de poderlas apilar, como estas patas en un ángulo hacia adentro que permite la apilación, uh-huh. Siempre ha caracterizado este diseño. Puede cambiar siluetas, pueden cambiar muchas cosas, pero el tema de estas patas en ángulo hacia adentro para que se puedan apilar es una constante.
Sí, es justo lo que iba, ¿no? Antes de este comentario, que era uno de los principales, creo que conductores de lo que fue el diseño y la ingeniería de esta silla, yo lo veo como un tema difícil porque, por ejemplo, el que sea apilable, el que puedas hacer sillas en 1 minuto o 2 en masa, que sea apilable, pues responde a muchas características de comercialización que por lo trataron de ser lo más eficiente posible, ¿no? Y lo lograron. Hay mucha gente, y creo que tú te ha tocado experimentar más en diversos lugares del mundo donde no es tan bien vista en temas de estéticos, ¿no? En temas de lo que representa, de lo que la estética se ve en medio del mundo.
Y la sostenibilidad. O sea, al final es una silla que, pues, de plástico, y también simboliza como este exceso de producción en masa.
Sí, cuando estábamos haciendo como un poco de lectura para el capítulo, estaba revisando unos artículos de los 50s en Estados Unidos, donde emerge esta posguerra, etcétera, esta necesidad, esta inyección de la necesidad de lo desechable, ¿no? Que no existía, ¿no? Previo a eso, había una nota ahí como curiosa donde decían que cuando se empezaron a hacer los cafés, por ejemplo, los vasos desechables para café, la gente se los quedaba y los lavaba, ¿no? Entonces, como hubo una campaña masiva de medios impresos y ya empezaron por ahí algunos medios a través del radio y televisión, donde hicieron esta campaña masiva de tirar las cosas, ¿no? De enseñarle a la gente y de educar a la gente a tirar las cosas. Que hoy en día suena, vamos en el proceso contrario, creo, hoy, espero. Pero pues esta silla se metió en esta ola de cosas donde finalmente es mucho menos desechable que un plato o un vaso, pero por supuesto que la cantidad de material que involucra el proceso en sí mismo es difícil de que sea, lo puedan hacer sustentable por más eficiente que sea. Y una silla de estas, pues no sé, tardará varias decenas de años, si no es que cientos de años en poderse reintegrar a los desechos, ¿no? Desintegrarse y poderse incorporar de nuevo.
Tengo una foto que tomé que me encanta de un viaje a Galeana donde me encontré en medio del campo. No había nada, güey. Era, pues tú sabes, Galeana, como estos terrenos enormes. No había absolutamente nada cerca de la mina y había una silla monobloc sin una pata. Y esa pata que faltaba, la silla estaba recargada o sustituyendo esa pata con una piedra. El plástico ya se sentía como piedra también. Ya ves que como que estaba siendo áspero cuando lo dejas mucho tiempo fuera. Y en medio de la nada ya había una silla monobloc. Y creo que eso es como esa imagen casi apocalíptica. Dije, güey, es que se va a acabar el mundo y van a permanecer las sillas monobloc para quien sea que siga, ¿no?
Sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo tengo un par de puntos que como que una, no me gusta. O sea, no me gusta ni su forma ni su concepción. Entiendo, pero no me gusta. No me agrada.
Ahí yo te voy a refutar. Creo que no quiero decir originales, pero creo que hay una concepción de las que son copia de la copia de la copia, como esta.
Sí, sí.
A las originales que tenían, eran un poquito más anchas, un plástico un poquito más fuerte y han sido parte de reverencias como Martin Bass. Tú sabes que me encanta Martin Bass. Hizo una silla monobloc, pero en madera esculpida. Y era como este diseño original de esta silla, ¿no? Y hay muchos artistas que también lo han utilizado en su trabajo. Entonces, al final creo que el objeto pues es un objeto estético, pero también es un objeto, un contenedor cultural.
No, de acuerdo. O sea, de que tiene una carga cultural y una carga histórica, la tiene. Yo en mi opinión particular y personal es no me gusta. O sea, no me gusta todo lo que hoy concentra. O sea, porque, no sé, eso es pregunta para ti. ¿Crees que la silla monobloc es la silla que personaliza la globalización?
Yo creo que la silla monobloc...
O sea, ¿se te ocurre otra silla que personifique mejor la globalización? Y la globalización... refiriéndome a que algo puede estar en cualquier parte del mundo, fabricado en cualquier parte del mundo.
Yo creo que es parte de esos objetos, ¿no? Yo creo que la Coca-Cola, la silla monobloc, son como estos elementos que estés donde estés, arriba de la montaña, en el desierto de África o en cualquier lado, te vas a topar con una, ¿no?
Sí, creo que eso es constante. Siempre va a haber una en cualquier lugar, en cualquier ranchito, en cualquier zona apartada. Otra constante es que cualquiera rompió una de estas en una peda. Eso siempre pasó.
Yo te quería hacer estaba abordando esa pregunta, ¿no? De cuántas caguamas te has echado en una de estas.
No, seguro. No, un montón y también varias de estas te las has echado en alguna peda, ¿no? Que siempre se tronaban.
Y yo recuerdo mucho en Tampico de que me encantaba llevarme una de estas a la orillita del agua, ¿no? Y estar como pisteando con las olas en la parte bajita del mar que te estén llegando y tú en una silla monobloc, que obviamente en ese momento... O sea, creo que le empecé a llamar silla monobloc ya hace un par de años apenas.
Lo que te iba a decir es algo que no, de lo que no me gusta, y a lo mejor tú tienes o alguna respuesta distinta, es que no es reparable, por ejemplo. O sea,
sí.
No es muy difícilmente imposible. Reparable. ¿No? O sea, tengo la memoria de romper las patas, que siempre es el punto de inflexión generalmente en la unión del asiento y la pata. Y repararla o hacerla funcionar, pues ya, imposible. Entonces también eso como que no, nunca me agradó. Nada más como buscando algunos datos, como para complementar. y dar un poco de contexto. Por ejemplo, algunos datos decían que en España, me fue más difícil encontrar de México, pero en España, hace todavía como 5 años, la estadística era que por persona se producían alrededor de 100 kilogramos de polipropileno, o sea, plástico inyectable, que es el preferido para inyectar en consumibles cotidianos, por persona al año, ¿no? Entonces estamos hablando que serían más o menos aproximadamente unas 25 sillas de estas por persona al año. No, obviamente no se hacen solo sillas, ¿no? Pero, por ejemplo, de todo este material, el único que es la estadística de lo que es el porcentaje de posible recuperación es del 23% nada más. Uh-huh. Y eso no quiere decir que se recupere el 23%.
¿No? Sí, entonces, no es un reciclaje, es un downcycling, ¿no?
No, y hoy en día vemos también una evolución donde este proceso original, pues ya lo vemos muy replicado. Creo que es hoy en día creo que existen más banquitos que siguen este concepto en las casas, por ejemplo, en México, que la silla, la propia silla, ¿no? O sea, hay muchos banquitos porque también, por ejemplo, lo mismo, súper eficiente. Hacer una forma de un banquito que sí, tiene menos dimensión.
Para los tacos banqueteros, ¿no?
También, o sea, es muchísimo, es muy común, ¿no? Entonces creo que hoy en día ha evolucionado, no, quién sabe cuál es el número, pero hay mucho más proporción de banquitos que sillas hoy vendiendo.
Y yo creo que parte del problema ha sido cómo la adoptaron también las marcas cerveceras y de refrescos para promocionarse, para mandarla a los restaurantes y demás. O sea, esta silla también la he visto en rojo en muchos lados, ¿no? Y como tú dices, no es como... Creo que nosotros como diseñadores cargamos con ciertas culpas y creo que esta silla es como esa culpa de lo que como diseñadores, de las cosas malas que como diseñadores hemos traído al mundo.
Sí.
Pero bueno, fue un ingeniero.
Nos libramos de la responsabilidad, fue ingenio.
¿Algo más, Alex, para cerrar este capítulo corto de esta personalidad controversial?
Pues no, digo, es un objeto de estudio. Me gusta mucho como objeto de estudio, no me gusta mucho como objeto comercializable. Ahorita que pusiste el ejemplo de las marcas de cerveceras y eso, pues creo que una de las grandes ventajas que tuvieron las marcas es que es ultra barata. Y lo que significa que es ultra fácil de brandear y rebrandear y rebrandear y rebrandear, ¿no? Entonces, pues las campañas se convirtieron en una nueva con un logo distinto, un logo más grande, un logo más chiquito, un otro color. Entonces, creo que hoy en día, por ejemplo, en el paisaje urbano mexicano, tenemos muchas de esas, que por lo menos el punto que le doy es que si ves una silla de estas con algún logo de cerveza, medio tienes idea que pertenece a México.
Sabes que va a haber una caguama fría cerca.
Sabes que va a haber algo frío que tomar cerca. Pero pues en otras partes del mundo es muy difícil rastrear, ¿no? Como que el origen y la personalidad. Entonces, pues en fin, a mí no me encanta tanto, pero...
Creo que era valioso hablar de este diseño anónimo, de este diseño masivo y de esta cosa que al final para mí lo que me gustaría es que todos nos llevemos de aquí una reflexión de lo que estamos trayendo al mundo, ¿no? Y de cómo lo estamos trayendo y las cantidades que lo estamos trayendo. Nosotros como diseñadores creo que cargamos una culpa del consumo masivo, de procesos irresponsables, de materiales que al final van a come back a mordernos en el trasero, ¿no? En muchos años, o en pocos años ya, o ya lo estamos viviendo. Y creo que este es uno de esos ejemplos de cuando el diseño no tiene más que un objetivo económico.
De acuerdo, pero y te digo, y como creo que lo que está padre y lo que tratamos de hacer también en estos capítulos a veces es ponerle atención a las cosas que a veces pasan desapercibidas y que se ven normales en nuestro entorno y que nosotros aquí en el estudio a veces una cosa que es tan, tan normal y típica por todos lados, pues nos clavamos en la discusión y lo llevamos muy lejos en tratar de investigar y averiguar el origen y el porqué. Y esta, pues como que simboliza perfectamente eso.
Vamos a empezar una dinámica. Quiero terminar este capítulo con una dinámica para que nos manden fotos que se vayan encontrando de sillas monoblock y las vayamos publicando en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales, lo que la gente nos va mostrando, sobre todo la gente que está lejos. O sea, sí, todo mundo, Monterrey, México y demás, pero los que nos escuchan ahí, la gente que nos escucha en Europa, en Asia, en Sudamérica sobre todo, mándenos fotos de cómo de las sillas monobloc que se vayan topando y ahí hacemos algo interesante.
Sí, porque aparte que manden fotos de las sillas completas en uso. Y también fotos de las sillas incompletas, que también hay buenas.
Claro.
Hay yo buenas voy a poner, yo, pinturitas yo, urbanas ahí.
De... Yo arranco con mi silla de Galeana que les puse ahí, que ahorita platiqué que me topé. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Alex.
Gracias, JD.
Gracias a esta silla que trajo Jimena. Gracias, Jimena, que el día de hoy está grabando detrás de la cámara en la CC de Jorge, a ver cómo nos va. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Recuerden que queremos que esta conversación continúe en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Dejen un comentario, participen en esta dinámica, a ver ahí qué rifamos, para que se lleven algo. Y pues bueno, vayamos con esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo como creativos? ¿Qué estamos trayendo al mundo? ¿Y cómo va a trascender de una manera positiva o negativa? Esto fue Designaholic, nos vemos en la que sigue.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.